a todos, que el Señor le bendiga. Es un gozo estar aquí, le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan. Es un gozo en el Señor tenerle aquí en la casa de Dios y puerta del cielo, como dice la Sagrada Escritura. Así que damos gracias a Dios porque usted está aquí para compartir la Santa Palabra de Dios. Vamos a iniciar el tiempo del estudio del Apocalipsis. Yo me imagino que usted sabe que estamos estudiando el Apocalipsis. Ya estamos ahí, ¿verdad?, con la pantalla, el anuncio del estudio del libro. Y yo quiero recordar, si usted abre su Biblia, en Apocalipsis capítulo número 1, una tremenda bienaventuranza que la palabra de Dios nos muestra para aquellos que conozcan, aquellos que estén en la disposición de hacer y de estudiar y conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando la Biblia dice bienaventurados, está diciendo dichosos, está diciendo feliz, está diciendo aquel que se regocija, ¿verdad? Y mire lo que dice el texto, en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, dice el autor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y qué bendición que nosotros podemos, ¿verdad?, a través de la lectura y del conocimiento de la palabra de Dios, tener esa bienaventuranza. Y la bienaventuranza viene porque se entiende que cuando usted lea lo que dice ahí la palabra de Dios, usted está en la disposición de obedecer lo que dice Dios, que usted pueda observar las advertencias que Dios establece en su palabra, para que cuando venga lo que viene sobre la tierra, dice la Escritura, usted no sea sorprendido. Por eso dice la Biblia: velad, velad y orad, dice la palabra, porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Y nosotros sabemos, aun cuando no sabemos ni el día ni la hora, dijo el Señor Jesucristo, ni el día ni la hora sabemos de la venida del Señor, pero sí sabemos que Él viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa es la esperanza de todos nosotros como cristianos. Esa es la esperanza de todo aquel que conoce lo que establece la palabra del Señor. Ya estamos en el capítulo número 16. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 y versículo número 1. Y vemos allí cuando estamos en la presencia, en el tiempo de la gran tribulación, para las personas que vienen por primera vez o que se conectan con nosotros por primera vez, la palabra del Señor nos muestra que el libro del Apocalipsis, aparte de la sección de la visión de nuestro Señor Jesucristo que se presenta en el capítulo 1, y de siete epístolas que se presentan en el capítulo 2 y el capítulo número 3 a siete iglesias de que estaban ubicadas precisamente en la zona del Asia Menor y que estaban padeciendo una serie de situaciones dentro de las cuales habían herejías que estaban atacando a los hijos de Dios dentro de estas iglesias. Y vemos ahí en ese capítulo 2 y capítulo 3 la enseñanza de la palabra de Dios. De igual manera, en los capítulos 4 y capítulo 5 se presenta la adoración celestial. Se presenta la manera en que se visualiza, ¿verdad?, como un mar de vidrio, dice la Escritura. Allí los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, adorando al gran Dios Todopoderoso, al Dios de los cielos. Y la palabra del Señor así va narrando y estableciendo que para el tiempo del fin habrá precisamente siete años de gran tribulación. Ya el profeta Daniel, hemos explicado esto en el capítulo 9 de su libro, nos muestra y nos enseña allí la forma en que había sido profetizado 70 semanas para el pueblo de Israel. Y se iban a cumplir 69 semanas a la muerte del Mesías. Y luego del periodo de la iglesia, ocurriría una semana más. La semana para los judíos eran 7 años. Y por 7 años, dice la palabra, vendría el desolador, y allí se establece la presencia del anticristo y se presenta el momento en el cual, dice la escritura, Dios derramará su ira sobre los poderes gentiles y sobre aquellos que no han hecho su voluntad. Y eso es lo que dice la palabra. Y la palabra simplemente nos está advirtiendo de lo que viene. La palabra nos está declarando lo que yo debo saber, como establece el apóstol Pedro en su epístola, en el capítulo 3. Si sabemos que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos andar nosotros en una santa y piadosa manera de vivir? Pero el hombre se ha apartado de Dios, el hombre se ha alejado de Dios, el hombre ha cumplido esa profecía bíblica donde a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y estamos en tiempos difíciles porque son los tiempos finales. Y ahora hemos visto las tres series de juicios que manifiesta la palabra de Dios vendrán sobre la tierra, hablando de los siete sellos, hablando de las siete trompetas, y ahora estamos en el capítulo 16, a la presencia de las siete copas de la ira. Y leyendo el pasaje dice así, Apocalipsis capítulo 16 y verso 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Ella es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos llama a ser bienaventurados. Bienaventurados, felices, aquellos que conforme a lo que tú has determinado, oyen la advertencia y obedecen lo que es tu mandato. Señor, te rogamos por cada alma que está aquí en este lugar, para que tú abras su corazón, para que tú le des la fe que ellos necesitan, oh Dios, por medio de tu Espíritu, para que ellos puedan ser bendecidos por medio de esta tu palabra y que puedan entender el por qué, oh Dios, tú has de traer juicio sobre la tierra. La palabra nos enseña, oh Dios, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y sabemos, Dios, que tú tienes para nosotros vida eterna. Y tú nos has declarado lo que tenemos que saber y conocer para hallar esa vida eterna a través de Jesucristo. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a iniciar el tiempo de estudio de esta porción del capítulo número 16. Una porción bastante extensa, de mucho contenido, y que vamos a ir analizando una por una acerca de los acontecimientos que vienen sobre la tierra. De acuerdo a lo que dice el versículo número 1 del capítulo 16, abra su Biblia allí, dice la palabra: y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y vemos que este versículo introductorio del capítulo 16 hace conexión con el capítulo número 15. Porque si ustedes recuerdan, en el capítulo número 15 se da la visión que tiene Juan al momento que él ve los siete ángeles en el templo de Dios, allí recibiendo de parte de uno de los cuatro seres vivientes, que no es especificado en el pasaje, a las siete copas de la ira. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra, estos siete ángeles estarán dispuestos a derramar las siete copas de la ira sobre la tierra y principalmente sobre la naturaleza que quede viva en aquellos días. La primera copa produce una epidemia de úlceras malignas, y lo podemos ver aquí en la pizarra, en la pantalla. Vemos ahí, en primer lugar, la primera copa de la ira afecta con una epidemia de úlceras malignas a los hombres de la tierra. La segunda copa hace que el agua del mar se convierta en sangre. La tercera hace que el agua de los ríos y de las fuentes se conviertan en sangre, lo cual provocará allí, de acuerdo a lo que está establecido, dos doxologías acerca de la persona de nuestro Dios. La cuarta copa hace que el sol abrace a los hombres impenitentes. La quinta hace que el mundo entero se sumerja en tinieblas. La sexta hace que se seque el río Éufrates para dar paso a los invasores del Lejano Oriente. Y por último, la séptima copa provoca un cataclismo monumental después que la voz de Dios anuncia que su ira se va a consumar. Esto es rápidamente, ¿verdad?, la explicación, o más bien la enumeración de los acontecimientos que irán pasando en el tiempo en que se derramen las siete copas de la ira sobre la tierra. A diferencia de las siete trompetas que afectarán la tercera parte de la tierra, las siete copas de la ira, según el texto, va a afectar la totalidad de toda la tierra. Por otro lado, vemos que también se abre un paréntesis en esta porción de la palabra, un paréntesis que nos va a hablar precisamente del momento en que el Señor dice: bienaventurados. Otra bienaventuranza más que encontramos en el texto. Y yo quiero que usted aplique su corazón a esas bienaventuranzas. Ciertamente la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra, pero hay bienaventuranza para aquellos que hacen su voluntad. Amén. Y sepa que esto va a ocurrir. La palabra de Dios así lo declara. Y no lo está diciendo este personaje que está aquí, no lo está diciendo cualquiera que abra la Biblia, lo está diciendo el mismo Dios, que ha revelado en su palabra lo que nosotros debemos de conocer para ser advertidos sobre todo esto que viene sobre la tierra. Y vemos ahí que durante el tiempo del derramamiento de las siete copas de la ira, entre medio de la sexta y la séptima copa de la ira, vendrá la famosa batalla de Armagedón. una batalla que será escenificada en el Valle del Megido, como enseña la palabra de Dios, un tiempo terrible donde los gobiernos de la tierra, los imperios de la tierra harán guerra contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entrando en materia y viendo aquí lo que nos enseña la palabra de Dios y yéndonos precisamente al versículo número 2, cuando comienza la visión del apóstol Juan sobre el primer ángel, dice la palabra del Señor: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya hemos visto desde el capítulo número 13 la presencia del anticristo. Hemos visto la presencia del falso profeta. Hemos visto cómo la Biblia nos muestra que el falso profeta va a buscar que todos los habitantes de la tierra le den la gloria al anticristo, y buscará que todo ser viviente sea marcado en la mano derecha o en la frente con la marca de la bestia. Dice la palabra del Señor, y su marca es el 666, ¿verdad? Y como dice la Escritura, el que tiene sabiduría, que interprete el número de la bestia. Y la palabra de Dios nos muestra, la palabra de Dios nos enseña que el primer juicio que viene sobre la tierra, ya va a venir precisamente sobre los hombres que no han obedecido el llamado de Dios. Y sabemos que posiblemente la iglesia no va a estar ahí, pero habrán personas que han conocido de la verdad, que no se han convertido a Cristo, y que, como dice la palabra, la única manera de poder ser salvos es impedir que sean marcados por la marca de la bestia. Eso dice la palabra de Dios. Pero sin la marca de la bestia no podrán ni comer, ni comprar, ni vender, ni tener ningún acceso a nada que pueda suplirle a sus necesidades aquí en la tierra, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero muchos, como dice también la Escritura, irán en favor de ser marcados con la marca de la bestia, porque no obedecen a lo que ha dicho Dios, no obedecen y ni obedecerán a lo que Él ha advertido acerca de que no podemos permitir que se marque con esa marca. Y por eso dice aquí la Escritura que va a venir un juicio de Dios, que aquellos que sean marcados con la marca de la bestia, dice la palabra del Señor, sufrirán de estas úlceras malignas. Y el texto nos dice que este juicio de Dios, ¿verdad?, va a venir sobre los hombres que tengan precisamente la marca de la bestia. A úlceras malignas, dice la palabra del Señor, úlceras pestilentes. Y vamos a ver imágenes, ¿verdad?, que tal vez le va a rechinar un poquito a usted, pero yo quiero que usted entienda lo que la palabra de Dios gráficamente nos está diciendo. El Señor no está hablando aquí de simbolismos. El Señor no está hablando de ninguna manera de algo irreal. El Señor está hablando de la realidad, de lo que ha de venir sobre la tierra, precisamente porque el hombre no ha querido reconocer la santidad de la persona de Dios. Y ya esto ha pasado en el pasado. Si usted conoce la historia, y como dije en un mensaje pasado, lamentablemente el que no conoce la historia está condenado a repetir los hechos malignos que han ocurrido en la historia. Y por eso la historia es importante conocerla. Y si usted se lee la historia de la nación egipcia, usted va a poder entender y comprender que en el tiempo de Moisés, de igual manera nos dice la Escritura, Dios trajo una plaga sobre el pueblo de Egipto, precisamente de úlceras malignas y pestilentes, como las que veremos en el tiempo de la gran tribulación. Y vemos la palabra de Dios, y quiere anotarlo ahí, búsquelo en Éxodo capítulo número 9, versículo 8 al versículo número 12. Ahí en el libro del Éxodo se nos narra, y usted si no lo quiere ver en la Biblia, porque hay personas que dicen, bueno, yo no creo en la Biblia, o yo no quiero saber eso, bueno, pues váyase a las memorias, ¿verdad?, que deben de estar en la nación egipcia, de que esto fue una realidad y de que esto pasó en esa nación. En segundo lugar, vemos la segunda copa de la ira. Dice la palabra, capítulo número 16, el libro de Apocalipsis, en el verso número 3, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y ya nosotros vimos, ¿verdad?, que en los otros juicios parte del mar había sido afectado. Pero dice aquí la palabra que el mar será afectado en su totalidad. Y dice aquí la escritura que el agua se va a convertir como sangre como de muerto. Y hay que ver lo que es la sangre como de muerto y lo que hiede la sangre como de muerto. Y la palabra de Dios nos muestra la manera en que los mares serán afectados, precisamente convertidos en sangre. Y si usted no cree eso, entonces también váyase a los anales de Egipto y usted verá que llegó un momento en el cual Moisés, metiendo su vara sobre el río Nilo, dice la palabra de Dios, convirtió el agua en sangre. Y fue de aquellos juicios que Dios trajo a Faraón. ¿Por qué? Por la terquedad de Faraón, por la impiedad de Faraón y porque Faraón no quería obedecer al mandato de Dios de que su pueblo tenía que salir de ese lugar. Y el símil que se utiliza aquí, con la expresión sangre como de muerto, es traducida como sangre de un hombre que ha estado muerto y su sangre es pestilente. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y vemos que ciertamente los mares harán remolinos de sangre. Esto provocará la muerte de todo ser viviente, de todo aquello que more sobre el mar, todas las criaturas del mar. Y como dice la Escritura, por la mano sobrenatural de Dios, por la mano milagrosa de Dios, por la mano del Todopoderoso y Eterno Dios, dice la Escritura, todo esto se va a cumplir. Porque Él es el Todopoderoso, Él es el Pantocrátor, dice la palabra, el que todo lo puede, dice la Sagrada Escritura. Y va a traer juicio sobre aquellos que no obedezcan a Dios. Hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios porque... Pero pastor, por favor, pero comience a mirar todo lo que está pasando en el mundo. ¿Y por qué está pasando todo lo que está pasando en el mundo? Porque los hombres no han obedecido a Dios. Y como dice la Escritura, están padeciendo de la retribución debida a su extravío. Porque la palabra de Dios nos dice que el hombre no tuvo en cuenta a Dios, y dice la Escritura, convirtió todo aquello que Dios creó para que nosotros nos sirviéramos de ello y lo tomaron para adorarlo. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles. Cuando Dios dice, a mí solamente usted me va a adorar, el hombre se levanta un becerro y lo adora. Y vaya a la India que se está muriendo de hambre y adoran la vaca. Y nadie se puede comer la vaca. Imagínese tan buen filete que pudieran tener cada uno de los indios de aquel lugar, de los hindúes de aquel lugar. Y sin embargo, lamentablemente, adoran un animal que Dios creó, del cual ellos pueden alimentarse, pero ellos en vez de adorar al Dios de la vaca, adoran a la vaca y lo convierten en Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que el mundo está como está porque Dios ha declarado lo que ha declarado y el hombre le ha dado la espalda a Dios. Pero pastor, mire cómo están los niños sin padre, los niños sin madre, los niños padeciendo, los niños. Hoy, ¿y quién es el culpable de esto? Aquellos que sabiendo que Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, dice la palabra de Dios, y que criemos nuestros hijos en sabiduría y amonestación del Señor. Imagínense que todos los seres humanos que están en la tierra hubieran obedecido ese mandato y que nunca se hubieran divorciado después que se han casado y que hubieran obedecido en la enseñanza de la palabra de Dios a sus hijos y de sus hijos a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Este fuera un mundo color de rosa. Este fuera un mundo lleno de bendiciones. El que ha dañado el mundo no ha sido Dios. Dios dice en su palabra que todo lo que creó, lo creó bueno en gran manera. Nosotros somos los que nos hemos dañado. Nosotros lo hemos dañado. Es como alguien dijo, un letrero que vi ahí en la esquina. Un letrero que estaba ahí en la esquina y me decía a mí, no te quejes que las cañadas están llenas de plástico y de basura. Y cuando vienen los aguaceros hay inundación. Si tú abres la ventana del vehículo y comienzas a jondear todo lo que tienes en la mano. No te quejes. Tú eres el que está dañando el ecosistema. Tú eres el que está dañando el mundo que Dios te dio. Tú eres el que está dañando todo lo que Dios ha hecho para nuestro disfrute. Y la palabra de Dios así lo hace ver. Por eso viene el juicio de Dios. Dios no es el culpable del juicio, el hombre que se trae su propio juicio. Porque si el hijo mío no me obedece, ¿ah?, y yo le digo, no topes ese tomacorriente, porque si le metes el dedo al tomacorriente, te va a dar un corrientazo por lo menos de 110 voltios, y el muchacho no obedece, ¿quién lo castigó? Cuando le mete el dedo y le dé ese fuetazo, no soy yo que lo castigué, fue su desobediencia que le trajo castigo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y así vemos una y otra vez. Ahí vemos la tercera copa de la ira. Vemos la tercera copa de la ira. Y en esta copa de la ira, aquí se manifiesta dos doxologías que nos hablan de una adoración a Dios por encima de lo que está viniendo. Dice, el tercer ángel derramó su copa los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron también en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, y aquí está la primera doxología: justo eres tú, justo eres tú, oh Señor, el que eras, el que eres, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre. ¿Y qué dice el texto? Pues lo merecen. Pues lo merecen. Dios no está trayendo juicio a la tierra porque Dios es sádico o porque Dios es maligno, como muchos quieren acusar a Dios, sino como consecuencia de lo que nosotros hemos hecho con el regalo que Él nos dio. Y que discuta eso alguien. A ver si Dios viene del cielo a tirar basura a la calle. A ver si Dios viene del cielo a divorciar gente. A ver si Dios viene del cielo a ser infiel a su esposa o a su esposo. Si Dios viene del cielo a traer todo lo que... No, producto de nuestras propias malignidades, dice la palabra del Señor. Y vemos allí cuando la palabra reconoce la grandeza de Dios y la justicia de Dios. Porque así como Dios es amor, y dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, oiga lo bueno que es Dios, que sabiendo que somos pecadores, que sabiendo que estamos viviendo una vida alejada de Él, hace lo posible y prepara un plan para la humanidad, enviando a su Hijo unigénito para que muera en nuestro lugar y darnos vida eterna. Porque usted viene a esta tierra, yo no sé si usted se lo ha preguntado, ¿qué usted hace aquí? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Y qué yo hago aquí? ¿Eh? Ese es como el famoso personaje de mí mismo, ¿verdad? Mí mismo, ¿y qué tú haces aquí? ¿Eh? Usted mismo se ha preguntado eso, mí mismo, ¿y qué yo hago aquí? Pues mire, usted está en esta tierra para escoger el lugar de la eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios te ha dado a su Hijo para que tú pases la eternidad en el cielo, gozándote de las bendiciones que vamos a ver en el capítulo 20 y capítulo 21. Y que tú seas librado de lo que ha de venir sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación y del juicio de Dios. Y dice ahí, oí un ángel, dice, de las aguas que decía, justo eres, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y cuando está hablando de santidad, está hablando de que Dios está alejado del pecado. De que Dios no admite pecado en medio nuestro y en su presencia. Nosotros tenemos que buscar santidad. Por eso es que dice el apóstol Pedro, si tú sabes que estas cosas han de venir sobre la tierra, ¿cómo tú no debes andar y procurar andar en una santa y piadosa manera de vivir? Porque eso es lo que requiere Dios, santidad. Sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Eso no es lo que usted quiere, que su hijo se parezca a usted. Usted no enseña a su hijo de acuerdo a lo que usted es. Y usted se siente, como decimos nosotros, orondo, cuando usted ve que su hijo está actuando como usted actúa. Pues mire, dice la palabra de Dios, que nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios declara en su palabra, sed santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. No solamente santo, es justo.
Dikaios es la palabra en griego que se usa allí para hablar de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, dice la palabra. Y ahí vemos la segunda doxología en el versículo número 7. También oía otro que desde el altar decía, oiga, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, el Pantocrátor, tus juicios son verdaderos y justos. Que no le quepa la menor duda a nadie de que los juicios de Dios, como dice aquí la Escritura, son verdaderos y justos.
Dios no se deja sobornar de nadie. Te ve aquí en la tierra, la justicia está por las cuatro esquinas. Ahí cualquiera es sobornado, cualquiera agarra lo que sea para hacer un acto de injusticia, pero dice la palabra de Dios que el Todopoderoso es sobremanera justo, sobremanera santo y anda en la verdad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mire, y es claro, en esa gran tribulación, dice la palabra, oiga lo que dice la palabra, oí desde el altar. ¿Quién estaba en el altar? De acuerdo al capítulo 6, vamos al capítulo 6, versículo número 10, allí estaban los santos que murieron perseguidos en el tiempo de la gran tribulación, dice, clamando por justicia a Dios. Y dice en el capítulo 6 y verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Porque el justo quiere justicia. Porque aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, quiere andar en justicia. Usted sabe las veces que en los estamentos públicos le hacen la vida imposible para que usted haga un acto de injusticia, para que usted saque un billete de 2,000 o de 4,000 o de 5,000 y soborne a cualquiera, porque le están haciendo la vida imposible y ya usted tiene como 4 horas ahí esperando que simplemente le pongan un sello, un papel. Pero la palabra de Dios nos dice, los justos reclaman justicia ante Dios. Y dice la palabra del Señor, ¿hasta cuándo, dicen estos santos, Dios santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Y estos versículos indican cómo Dios ha asignado un ángel de manera especial como superintendente de los diferentes recursos naturales que existen sobre la tierra. Sobre el mar, sobre el río, sobre las aguas potables y sobre el aire. Dice la palabra de Dios, vendrá juicio para la humanidad, como establece la palabra del Señor. La cuarta copa de la ira, capítulo 16 y verso 8 y verso 9, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y note, cada vez que se explica o se introduce una de las copas de la ira, en la generalidad de los casos, la palabra del Señor nos muestra aquí, y no se arrepintieron de sus obras. Porque el pecado, dice la palabra, endurece al hombre pecador. Y cuando el hombre pecador tiene un corazón endurecido, dice la Escritura, los juicios de Dios, antes de traerle convicción de arrepentimiento, lo que hacen es endurecer más su corazón. Por eso es que dice la Escritura que nosotros tenemos que tener corazón abierto para Dios. Abre tu corazón a lo que Dios quiere decirte. Abre tu corazón y sé humilde para reconocer que Dios es el Todopoderoso y que tú tienes que hacer su voluntad. Y dice aquí la Escritura, como vemos, que en esta copa de la ira, los hombres serán quemados. Oiga, la palabra griega que se usa ahí es caumatizai. Y es el aoristo es un tiempo verbal, ¿verdad?, en el griego, que declara una acción puntual.
Y está hablando aquí en esta forma, cuando habla de quemar, en el aorista infinitivo, que destaca de manera dramática el terrible y sobrecogedor acontecimiento que va a venir sobre la tierra. Lo que estamos diciendo, mire esa imagen, se le va a caer la piel a la gente como producto de lo que está, será el juicio, dice allí la palabra, del sol sobre los hombres. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Bueno, y hay que ver ya lo que está viniendo sobre la tierra. No use spray, porque eso daña la capa de ozono. Y los rayos ultravioleta están entrando con más agresividad sobre la tierra. ¿Quién ha dicho eso? Yo tengo que estar bonita esta noche. No, yo no puedo oler esta noche, voy a salir con la novia. ¿Y qué me importa a mí? Eso es lo que dicen los hombres. Eso es lo que dicen los hombres. Por eso dice la Escritura, Dios ha de juzgar a los hombres por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. La palabra del Señor nos enseña allí, terriblemente hablando, si podemos decir, utilizar esa expresión. Mire, que lo que va a acontecer allí será sobrecogedor. De tal manera que el hombre en pecado, frente al juicio de Dios, dice el texto, van a blasfemar de la persona de Dios. Y ya eso lo hemos visto a través de la palabra de Dios. En el capítulo 9 y verso 20 de Apocalipsis y verso 21, así como en el capítulo 16, ahora lo 9, la palabra del Señor nos enseña ciertamente la actitud caracterizada en los hombres por causa de esto. Y no se arrepintieron de sus hechos, por la dureza que hay en su corazón. Y estos versículos prueban que a pesar de las horribles guerras, de las terribles hambres, de los cielos oscurecidos, de los fuegos feroces, de los mares ensangrentados, de las langostas que vendrán sobre la tierra, de todo lo que tiene que ver con la persecución demoníaca, con los poderosos terremotos que han de venir sobre la tierra, dice la Escritura, la humanidad pecadora, idólatra y perversa, no se arrepentirá de sus hechos. No se arrepentirá de su sello. Por eso dice la Escritura, oiga lo que dice la Biblia, buscad a Jehová mientras éste está cercano, dice la palabra de Dios. Llegará un día como en el tiempo de Noé, donde el Señor cerrará la puerta del arca y ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento de aquellos que no han hecho su voluntad. Eso es lo que dice la Escritura. Y note ahora la quinta copa de la ira. La quinta copa de la ira es el juicio sobre el trono de la bestia. ¿Y quién es la bestia? El anticristo. Al anticristo se le dio ese poder. Y vemos en el capítulo 13, si usted abre su Biblia allí, en el versículo número 12, en la segunda parte del Apocalipsis, la palabra del Señor nos enseña que el dragón, el anticristo, Satanás, le dio el poder al anticristo. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. ¿Usted no se acuerda Mateo capítulo 4? Cuando el Señor fue tentado por Satanás. Y dice que lo subió al pináculo de un monte allí, a un monte, y le ofreció todos los reinos de la tierra. Si postrado me adorares. Ese hubiera sido el triunfo de Satanás. Si el Señor Jesucristo en ese momento, mire, se hubiera inclinado ante la presencia del maligno. Pero como Jesucristo es Dios, y como vino a morir por nuestros pecados, y como vino a hacer una obra redentora, y como vino a sustituirnos en la cruz del Calvario, le dijo, escrito está, a tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Y dice que Satanás fue y huyó de él, dice la palabra del Señor. Y vemos allí en esa quinta copa de la ira, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino lo cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Vuelve aquí a manifestarlo.
Y vamos a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios nos hace una explicación muy precisa de que cuando se está hablando de Dios, se habla de luz, pero cuando se está hablando de Satanás, se habla de tinieblas.
Y si usted abre la Biblia en el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, la palabra del Señor dice claramente en el versículo 16, que lo acabo de citar, hablando de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en el versículo 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, dice la palabra de Dios, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Dios. Él no envió a Cristo para que dividiera la historia. Él no dividió a Cristo para que Cristo fuese un gran personaje. Él no mandó a Cristo para que simplemente Cristo fuera el personaje más famoso de la historia, como hacen survey por el internet. No, Él envió a Cristo, dice allí la palabra de Dios, para que el mundo sea salvo por Él, porque el mundo está condenado y bajo condenación por causa del pecado.
Y si usted se está ahogando en una piscina o se está ahogando en un mar, usted no va a ser salvado hasta que usted no reconozca que usted se está ahogando, para que le tiren un salvavidas o para que alguien vaya a socorrerlo.
Y si yo no reconozco que soy pecador, y si yo no reconozco que voy camino al infierno, yo no puedo tener la salvación de Cristo, que es el único medio para ser salvos. Por eso dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sepa eso. Ahí no hay santo que valga, ahí no hay religión que valga, ahí no hay hombre que valga, dice la palabra de Dios. Solamente en el poder de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y Él establece esa realidad y dice ahí claramente por qué viene la condenación. Ponme el versículo 18, mire lo que dice el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted no se condena porque usted cometió tal pecado o tal cual pecado. Usted se condena porque, estando en la condición de condenación, usted no aceptó a Jesucristo para ser salvo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y por qué sucede eso? Vamos más allá, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Y esta es la condenación, ¿qué? Que la luz, ¿quién es la luz? Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz vino al mundo, y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Usted no ve que todo lo malo se hace a lo oscuro? Había un merengue que decía, a lo oscuro metí la mano, a lo oscuro metí los pies. ¿Usted no se acuerda de ese merenguito? Así decía ese merenguito. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, que nosotros íbamos a la fiestecita de la casa de familia, que estábamos atrás de la muchachita, y le decíamos al hermano muchachita, ve apaga la luz, y todo a media luz. Los hombres todo lo malo lo hacen a lo oscuro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué la palabra de Dios trae juicio sobre Satanás? Porque Satanás es el príncipe de las tinieblas, dice la Escritura. Y como es el príncipe de las tinieblas, dice la Escritura, el Señor va a cubrir de tinieblas toda la tierra en aquellos días sobre los hombres pecadores. Y abra su Biblia en Isaías capítulo 60, verso 2. Y vamos a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento para que usted vea de dónde viene eso. Isaías capítulo 60 y verso número 2. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Note allí, porque aquí, oiga, la profecía, estamos hablando de muchos años antes de Cristo, y el profeta Isaías ya ha declarado esto, que si usted no sabe eso es porque usted es un ignorante de la Sagrada Escritura y no ha leído lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que hay que leer la palabra de Dios. Porque ¿por qué nosotros leemos las leyes de tránsito? Para que no nos pongan una multa en la esquina, para que no nos incauten el vehículo. Hay gente ahora que le ha cogido con subirse en las aceras, a parquear los carros en las aceras, para parquear los en las áreas verdes, parquear los áreas donde le da la gana, y ahora
se incomodan con la ley y la policía cuando le incautan el vehículo. ¿Cómo va a ser que en este país hagan algo semejante? No, porque lo que queremos es una anarquía. Vivir en la anarquía, donde cada uno hace lo que bien le parece. Y la palabra de Dios nos dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, hablando del creyente, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, dice la palabra. ¿Qué dice Apocalipsis? Que en el cielo nuevo y tierra nueva no habrá necesidad de luz del sol ni de luz de luna, porque el Cordero será su lumbrera, porque Él es la luz del mundo. Y Él va a alumbrar a todo aquel que ande en la luz. Pero un poquito más, vamos a lo que dice la palabra del Señor. Vamos ahora, ahí mismo en el Antiguo Testamento, vaya a Joel, profeta Joel, capítulo número 2 y versículo número 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Joel capítulo número 2 y versículo número 1. Note lo que dice la Escritura. Tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día, oiga, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá, oiga, ¿quién de él qué? Escape. Nadie podrá escapar del juicio de Dios, dice ahí la Santa Sagrada Escritura. Vamos, otro pasaje de la Escritura. No sé si usted conoce a Nahum. Si usted no conoce a Nahum, es un personaje bíblico que escribió un libro. Y si no lo conoce aún, se lo presentaremos en el cielo cuando llegamos allá. Pero búsquelo en el capítulo 1, verso número 6 y verso número 8. Nahum, oiga lo que dice el profeta Nahum. Y el profeta Nahum muy claramente nos enseña allí sobre este tiempo de tinieblas. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos, aunque sea como espinos entretejidos y estén empapados de su embriaguez, serán consumidos como jarrasca completamente seca. Y hay que ver lo que tirar un fosforito. Mire los fuegos que hay en California, los fuegos que hay en Oklahoma, aquí en el hoyo de Pelempito, ahí en la bahía de Bauruco, el parque de Bauruco, ahí, de la zona de Bauruco. Terrible. Por una sola chispa puede encender un gran fuego, dice la palabra del Señor. Este juicio de Dios será sobre el trono del mismo Satanás. Sexta copa de la ira. Juicio sobre el río Éufrates, dice la palabra. El sexto ángel derramó su copa, Apocalipsis 16, 12, sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Si usted no conoce el río Éufrates, desde el libro de Génesis, en el capítulo 15, verso 18, está denominado este río como el río que circundaba la tierra que Dios le prometió a Abraham. Desde el mar grande, está hablando desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, yo te daré por herencia a esa tierra. Desde el tiempo de Josué, Josué capítulo 1, verso 4, Deuteronomio capítulo 1, verso número 7, dice allí la palabra. ¿Y para qué se va a cerrar ese gran río? Un gran río, hay que ver lo que era el río Éufrates, y ahí lo vemos circundando
desde el Golfo que vemos allí, el Golfo Pérsico, de Arabia, Pérsico, hasta la zona del norte allí de Irak, está circundando ese gran río. Y dice la profecía, y si quieres lo busca en internet, ya en internet hay un video de cómo ese río se ha ido secando, cumpliendo la profecía bíblica. ¿Y para qué? Dice allí la escritura, para que los reyes del oriente, estamos hablando Japón, China, Tailandia, India, todas esas naciones que vendrán, dice la escritura, a hacer guerra contra Israel, establece la palabra del Señor. Y ya nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que la pista está caliente. Estamos viendo que la pista está caliente, ¿verdad? Ahora la guerra es para allá, para la nación de Siria. ¿Verdad? Ya está caliente. Ya sabemos, el que tiene casa de piedra, de cristal, que no tire piedra, porque sabe que le van a desbaratar los cristales de su casa. Entonces, está claro que todo eso viene sobre la tierra. ¿Y por qué esas guerras? Dice Santiago capítulo número 2, por vuestras pasiones, por la angurria, por la maldad, porque todos quieren tener la copa ¿verdad?, llena de petróleo para manipular a las naciones de la tierra. Eso es lo que dice las noticias, por la maldad del hombre, que le importa que se esté muriendo en cualquier lugar con tal de ellos de recibir todo lo que reciben. Hay que ver los grandiosos palacios que tienen todos aquellos jeques árabes que tienen toda la posesión del petróleo del mundo. Y los otros están envidiosos de que Dios no le puso su esposo allá en lo suyo. Y tenemos que hacer guerra, hay que hacer guerra, porque hay que quitárselo. De chiquito estamos haciendo guerra. Usted coge yo lo veo en mi nieto. Y hablo tanto de mis nietos porque alguien dijo por ahí, bueno, si yo hubiera sabido que los nietos se disfrutaban tanto, lo tengo antes de tener los hijos. Y usted ve los nietos cayéndose a piñazo. Y el otro día mi esposa y yo salimos de viaje y decimos, mira, le vamos a llevar el mismo regalo a todos. Y le repartimos los regalos. Nadie quiso el regalo. No había por qué pelear. Bueno, es cuando son diferentes. Yo quiero el del otro, yo quiero el del otro, yo quiero el del otro. Y puño van y puño vienen. Esa es la naturaleza del hombre, la envidia. Y lo vemos ahí, la palabra de Dios. Pero mire qué bendición, versículo 15, es lo más importante porque ya tenemos que terminar. Dice aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón. ¿Qué está diciendo el Señor? Mire, todo esto está aconteciendo. Y sepa que el ladrón que se está metiendo ahora en su casa no lo llamó por teléfono a decirle que se va a meter. Ya se metió. Cuando usted llega a su casa, va a encontrar la casa vuelta un desastre porque se le metió el ladrón. Él no avisa. Y así va a ser la venida del Señor, como ladrón en la noche, dice la Escritura. Dice, yo vengo como ladrón. Por eso dice otra bienaventuranza aquí. Ojalá que tú te apropies de ella. Feliz, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, hablando de santidad, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, dice allí la palabra de Dios. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el valle del Megido. Y allí dice la Escritura, será la gran batalla. El dragón, la bestia, el falso profeta, todos aquellos, dice la palabra de Dios, oiga lo que dice el texto, debéis salir de la boca del dragón. La palabra que se usa aquí es estómatos. Por eso a los odontólogos en Cuba le dicen estomatólogos. De ahí viene la palabra estómatos, de la boca del dragón, dice la Escritura. Dice, vendrá la guerra y vendrá la devastación, dice allí, porque él anunciará esa guerra y vendrá la batalla de Armagedón. ¿Y qué dice el versículo 18? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla, incluyendo esta, yo me acuerdo años pasados lo que huyeron la gente porque que comenzó a arraigar la voz de que había un maremoto. Hay un maremoto, sal huyendo. Y yo que vivía arriba ahí en el farallón, yo a las 3 de la mañana oigo esta bulla, y me asomo por la, pero aquí está pasando algo grande, y comienzan a llamarme por teléfono: pastor, que hay un terremoto, es un maremoto que está arropando la isla, que viene por Puerto Rico.
Y hay que ver el pánico de la gente en aquellos días. ¿Sabes lo que dice aquí? Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
¿Qué es lo único que podemos decir? Mi hermano, mi amigo, oye la palabra de Dios, obedece lo que dice Dios. Y si tú eres un creyente, vive de una manera santa y piadosa. Porque todas estas cosas, sépalo, lo acepte usted o no lo acepte, han de ser desechas, dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando Dios habla, el hombre calla. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, tu bendición, para que cada uno de nosotros nos afiancemos en ella, la escudriñemos. Tú dices, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna. Y por eso la escudriñamos, Señor, porque en ella hemos hallado esa vida eterna, que es en Jesucristo. Y gracias, Padre, porque tú te hiciste hombre para venir a este mundo, para sacrificarte en esa cruz, para darnos vida y vida eterna. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Bendícenos, oh Dios, y guarda a cada persona aquí presente. Y bendice a cada alma aquí que pueda estar oyendo este mensaje. Oh Padre, para que sean bendecidos, bienaventurados, felices, dichosos, por haber puesto por obra tu palabra y por haber velado, porque tú vienes un día como ladrón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga.